Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Amigos, es un verdadero placer estar con todos ustedes. Bienvenidos, ya es miércoles y estamos literalmente en la víspera del año nuevo. La semana pasada fue la natividad, mi querido Doc, con el arranque de la NCAA. Ya de lleno, porque ya tienen dos semanas que se juega fútbol americano colegial. ¿Cómo ha estado?
Bien, mi estimado Rigo. Un gusto saludarte. Y pues simple y sencillamente, como decíamos, ya de plácemes porque viene the real thing. La importancia de la NFL, que pues desde hace muchos años ha venido constituyéndose en un parteaguas prácticamente al llegar a los últimos meses del año. Y pues todos esperando que tengamos una gran temporada, sobre todo los espectadores en los estadios, porque van a regresar. De hecho, ya han estado presentes, algo que el año pasado pues no se pudo por las cuestiones de la pandemia, pero ahora sí, ya están abiertas las puertas, los aficionados estarán pendientes y esperamos tener una gran temporada rumbo al Super Bowl número 56.
Pues sí, fíjese que hay que estar muy pendiente de todo esto. Y también hay que mencionar lo siguiente, Doc. Mañana ya es el arranque oficial de la temporada, pero hay muchísimas cosas que hay que platicar. Arrancó la NCAA y sin duda, pues con el arranque de la NCAA también el fútbol americano está de plácemes. Además, esta semana la mayoría de los programas del fútbol americano de México ya dijeron que le van a entrar a la temporada, ¿no? Y eso también se agradece. Uh-huh. Y estamos de plácemes. ¿Por dónde quiere entrar? ¿Por el arranque de la NFL? ¿Lo que fueron algunas de las sorpresas? Que para mí no fueron tanto sorpresa, pero mucha gente las maneja como sorpresas en el colegial. ¿O que sí va a haber fútbol americano en México?
Pues lo que tú decidas, mi querido Rigo, creo que todos los temas que mencionaste son muy importantes. Y tal vez en estos momentos, pues bueno, mucha gente está esperando ya el platicar acerca de la NFL que va a empezar. Obviamente es algo que llama muchísimo la atención. Y el primer partido de temporada será el de Dallas en contra de Tampa. Los Cowboys, el equipo favorito de mucha gente en México y en Estados Unidos también, en contra de los actuales campeones del fútbol americano profesional, los Buccaneers de Tampa, con un quarterback que ha sido verdaderamente espléndida su presencia en la NFL y que el pasado 4 de agosto, pues llegó, imagínense nada más, amigos, a la edad de 44 años. Esto para mucha gente constituye todo un récord, no nada más todo lo que ha hecho Tom Brady como jugador, sino también por su edad, llegar a seguir jugando a un nivel fantástico a esta edad de 44 años, nos habla no nada más de su talento como mente brillante dentro del mundo del fútbol americano, sino también el cómo ha preservado sus facultades físicas, el cómo se ha seguido preparando como si fuera un novato para llegar a mantener un nivel de excelencia como jugador en el difícil trabajo de ser un quarterback de primera magnitud en el mundo del fútbol americano profesional.
Aunque bueno, le falta jugar una temporada más para convertirse en el más longevo en lanzar un pase de anotación, y eso bien lo sabe usted, que es George Blanda, el jugador que más longevo en participar como quarterback en un partido del NFL.
Sí, obviamente. Y yo creo que George Blanda también fue una leyenda en este deporte, haber permanecido tantos años como jugador activo y no nada más como quarterback, sino también como pateador allá con los Raiders en la década de los 70s. Sin embargo, vamos, las comparaciones son odiosas. Yo no digo que Brady sea mejor que Blanda o Blanda sea mejor que, sino simple y sencillamente de preservar la calidad de juego y llegar a la edad mostrando su talento, mostrando su habilidad y sus deseos competitivos, creo que es importante, sobre todo para todos aquellos que empiezan a ver el fútbol americano y que sepan que esto, que obviamente para muchos es un deporte de jóvenes, también hay jugadores que llegan a cumplir con todas sus expectativas a una edad ya superando los 40 años, ¿no? En un deporte en el cual muchas veces a los 30 ya eres un viejo, ya no puedes seguir participando, ¿por qué? Por la demanda física que requiere este deporte y por la llegada siempre de mayores jugadores jóvenes provenientes del fútbol americano colegial y que están listos, obviamente, para desbancarte, ¿no? La competencia es durísima, ya lo hemos visto en el transcurso de los años, y pues el poderte mantener a un nivel competitivo es algo que siempre es de admirarse.
Pues de hecho, por ejemplo, Tom Brady este año estará buscando romper el récord de Drew Brees de más pases de anotación, o más bien de más yardas en una temporada. Drew Brees con 80,358, Tom Brady con 79,204, es decir, necesitará 3, a lo mucho 4 juegos para romper esa marca. Y la que sí está muy lejos es con partidos de 300 o más yardas, que Drew Brees tuvo 123 en su carrera y Brady tiene 99. Ni terminando toda esta temporada llegando al Super Bowl no les alcanzaría, porque son 17-3. Ponga usted que jueguen los 20 partidos, estaría llegando a 119 juegos, se quedaría a 4, tendría que jugar una temporada más. Pero ahí hay un dato que usted mencionó muy interesante, lo de los jóvenes. Hay una gran cantidad de quarterbacks que van a arrancar como titulares siendo su primera temporada en la NFL, 3 de ellos estarán participando, y curiosamente el que más llama la atención es el que más retrasado estuvo en el draft, ¿no? Porque Mac Jones, ya lo hablamos la semana pasada con el caso de Cam Newton, pues Trevor Lawrence con Jacksonville y Zach Wilson con los Jets, ya se sabía, ¿no? Pero de Mac Jones que le quitara la chamba a Cam Newton y Cam además Newton, de que creyera en él Belichick, pues también está interesante. Tengo por aquí una lista que luego estaremos compartiendo ahí en Encima Deportes y en nuestras redes sociales, Doc, de los quarterbacks que han debutado como titulares en su primera temporada y cuál ha sido el récord. ¿Cuál de usted cree, de los de la época reciente, cree que tenga el mejor récord? Del 2000
en su primera temporada.
2005 para acá.
Ah, caray, ahora sí me la pusiste
en... Ganó el Super Bowl Joe Flacco
en chino
y ya nadie lo cree. 10-5,
sí, exacto.
Igual que Matt Ryan, también terminó con 10-5 en su primer año.
Bueno, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y Joe Flacco, por ejemplo, ahorita, pues no está tan veterano, podríamos decirlo, como Tom Brady, ¿no? Y sin embargo, lo que dices, pues ya Joe Flacco ahorita es un quarterback que anda ahí tratando de establecerse después de que tuvo sus grandes años ahí con los Ravens de Baltimore, ¿no? Un equipo que le brindó todo, buena protección, buenos corredores, buen entrenador en jefe, pero ahora pues ya se deshicieron de él y ya anda por ahí tratando de establecerse en otra escuadra, ¿no? Y este muchacho que vino
que comentemos lo de que regresa a la NFL a México, ahorita lo comentamos, pero ¿qué jugador dice? ¿De Zach Wilson? ¿De Lawrence?
Estábamos comentando de Flacco y pues vamos a ver qué pasa con él, ¿no? Después llegaron muchos buenos quarterbacks, él jugó en una universidad de las que no es muy conocida, y esto ya lo veremos ahorita en la jornada de la NCAA. Hay muchos partidos que se ven desbalanceados totalmente. Bueno, terminando con lo de Joe Flacco, él jugó en la Universidad de Delaware, que pues no es ninguna potencia, definitivamente, y llegó y se estableció en la NFL. Y complementando este comentario respecto a los juegos que va a haber en colegial, les mencionaremos algunos de estos partidos donde lucen muy, muy desbalanceados los de los 10 equipos que están en el primer sitio. Pues sus partidos para esta segunda fecha lucen muy desbalanceados, ¿no? Ya lo estaremos comentando ahora que entremos al tema del fútbol americano de la NCAA.
Si quiere, vámonos por ahí y nos regresamos al jueves por la noche y toda la jornada. ¿Cómo ve?
Ok, perfecto.
De la
Está
semana
1,
¿cuál le llamó la atención? A mí, y no porque yo lo haya narrado, pero qué juegazo el de Notre Dame contra Florida State, ¿eh?
Sí, muy buen partido. Sé que debes de haber terminado con el corazón roto, mi querido.
Fíjese que
Rigo.
No, cuando se pierde así, Doc, no duele, ¿eh? Digo, cuando está uno en el terreno, sí. Como aficionado, no, porque pues iban perdiendo por 18. De hecho, se iban a convertir apenas en el cuarto equipo en 2098 juegos. En venir, es decir, 2094 veces ha ganado el equipo que va ganando por 18 en el último cuarto de los equipos rankeados. Y solo había en 3 ocasiones perdido y estuvo Florida State a nada. Además, ¿sabe qué? La historia que tiene este jugador que viene de hecho precisamente de Central Florida después de haber tenido una lesión donde casi pierde la rodilla y pues dio un partidazo e enseñó que pues cuando se tienen las ganas y se hacen las cosas. Mackenzie Milton dio un juegazo después de que viene la lesión de Jordan Travis, que de hecho fueron calambres, pero yo creo que hasta esos son esos momentos, Doc, que hemos mencionado, cuando estás ahí en la banca, estás como en la vida esperando la oportunidad y cuando te la dan te la tienes que aprovechar. Mackenzie Milton había venido de este gran error y pues al final logró hacer esa gran jugada. Desafortunadamente, no sé si vio el juego en las series extras.
Sí, claro que sí.
El centro comete un error, lo lanza muy bajo y Mackenzie Milton lo único que hace es salvar el balón, pero hasta ahí.
Sí, pero exacto.
Un partidazo, ¿eh? ¿Sabe quién es buenísimo? Sí, Hamilton, el profundo libre de Notre Dame, ¿eh?
Ajá, sí, uno de los buenos jugadores que tiene ahora ahí el coach Kelly, definitivamente creo que Notre Dame estaba preclasificado como el equipo número 10 antes de este partido. Ahora subió un par de lugares, está como el equipo número 8. Pero sí, fíjate que el partido a mí me gustó también muchísimo. Parecía que Notre Dame con lujo de facilidad se iba a llevar la victoria, como lo mencionabas, con este marcador que llevaba ya de 3. Sin embargo, pues viene el regreso de los Seminoles de Florida State y cómo este muchacho Mackenzie, que se dudaba inclusive que no solo que volviera a jugar, sino que volviera a caminar. Él tuvo una lesión muy, muy grave en una rodilla, en la rodilla derecha.
Ruptura
inclusive
de ligamentos de todos, de los
cruzados. Sí, todos los ligamentos.
Los laterales.
El cruzado anterior, los laterales y demás. Ajá.
Y además había tenido desprendimiento de los cojinetes de la rótula.
Sí, todo. Fue una lesión gravísima. Se comentaba también mucho durante la transmisión los colegas de Estados Unidos acerca de que habían tenido que participar en esta rehabilitación de la rodilla un grupo de 3 diferentes teams quirúrgicos para poder hacer el trabajo de que se recuperara, no nada más para volver a jugar, sino la función propia, la fisiología de la rodilla, porque pues con esta lesión tan grave hubo que intervenir pero muchísimas veces a Mackenzie Milton y poderlo reactivar, ¿no? ¿no? Como decíamos, no nada más para volver a jugar, sino para caminar normalmente. Y ya lo vimos ahí en acción a Milton, caminando perfectamente, corriendo mejor y con la utilización de estas rodilleras mecánicas que son muy útiles para el soporte a esta articulación tan importante y tan difícil de recuperar para un jugador de fútbol americano que ha tenido una lesión de esta envergadura.
Sí, los rankeados que pierden son Indiana, Louisville, uh-huh. Pierde, qué bueno volver a ver a Texas, a UCLA, este tipo de equipos de gran historia, pues obtener victorias sin que estuvieran uh-huh. rankeados, porque también Florida State avanzó, no está en el top 25, pero sí ya quedó por ahí del 31-32 con este juego, porque también cuenta uh-huh. mucho la calidad en la que pierdes y cómo pierdes uh-huh. y el rival qué jerarquía tiene, Doc.
Exacto. Fíjate que también estuve viendo el partido de UCLA. Muy, muy bien se vieron los Bruins de UCLA enfrentando a uno de los equipos que en los últimos años ha tenido mucho talento, el coach el famoso coach Eddie Orgeron, del equipo de LSU. Y sin embargo, pues UCLA se vio muy bien, se llevaron la victoria al final sobre estos Tigers que, pues lo recordarás, hace años fueron el equipo número uno de la NCAA con una gran temporada. Sin embargo, el año pasado no les fue muy bien y este año, pues quién sabe. Yo siento que tal vez su reclutamiento falló un poco, no sé, porque no veo jugadores con tanto talento como hace 3 años cuando quedaron campeones, ¿no? Y uno de ellos en ese tiempo, pues fue nada menos que Jeff Burrow, el quarterback que ahora está con Cincinnati, que sufrió también una lesión bastante fuerte el año pasado y que aparentemente ya está listo para regresar este año y tratar de que Cincinnati pues tenga una buena posición, tenga una buena temporada y jugando Jeff Burrow como se espera de él cuando lo seleccionaron, que fuera a ser ahí un gran papel, y pues dejaron fuera a Andy Dalton, lo recordarás, Rigo, porque le apostaron todo a Jeff Burrow. Sin embargo, pues vino esta lesión y lamentablemente pues no pudo mostrar todo su talento este muchacho, que es bastante bueno.
Fíjese que, hablando del coach O, este fin de semana ajá. va a jugar contra su hijo, para que vean que ajá. hay lugares donde no hay preferencias, ¿no? Su hijo decidió irse ajá. a otro programa y estará jugando, ya platicaremos de ello. Pero a mí lo que más me sorprendió del equipo de UCLA, su ataque terrestre, ¿eh? Qué buenos corredores. Este Charbonnet es fuera de serie, ¿eh?
Sí, buen jugador, con buenos movimientos, lee muy bien los huecos, cómo se abren y ahí se encamina. Creo que, fíjate que esto es algo que hay que ponderar muchísimo, sobre todo de los corredores actuales, ¿no? Por el tipo de bloqueo, esto ya lo habíamos comentado, Rigo, de las líneas ofensivas, que tienen ahora la posibilidad de utilizar las manos, algo que antes no se permitía en el fútbol americano, que los hombres de línea pudieran utilizar las manos para empujar o para mover al rival, y antes esto era un castigo de inmediato, ahora no, ahora pueden utilizarse en cierta forma para manejar a los defensivos.
Siempre y cuando esto, no cierren la mano,
tiene que ser con extendidas, con las palmas de las manos, precisamente. Y entonces, pues esto
con el antebrazo o los puños eran.
Sí, exacto, tenías que hacer ahí toda una serie de movimientos para poder hacer el contacto, mantenerlo y bloquear al hombre que tenías enfrente. Fíjate que aquí me acuerdo y pues me da risa y también coraje. Recuerdo en una ocasión cuando yo todavía jugaba en Liga Mayor, en Águilas Reales, estábamos jugando contra el equipo de los Búhos de Medicina Biología, y la verdad de esas jugadas que te dejan muy satisfecho, un bloqueo diagonal difícil al tackle que tenía enfrente, e hice, mira, una bloqueada perfecta. Yo decía, te enseñaban los coaches que bloquearas y para no cometer holding te agarraras tu propio jersey y así nada más extendieras la superficie de contacto y listo. Y lo hice, bueno, como de pizarrón, y bloqueé perfectamente al tackle que tenía enfrente, y mi corredor avanzó como 15 yardas para llegar a la zona de gol. ¿Y qué crees? Que de repente voy viendo que me marcan holding, ¿no? Bueno, estuve a punto ahí de que me diera un infarto y de pegarle al oficial, algo que nunca se debe hacer. Y no lo hice, afortunadamente, pero le dije, oye, ¿cómo puedes estarme marcando un holding si me estoy agarrando yo solo? Yo estoy agarrando mi jersey, no estoy agarrando a mi rival, y lo estoy haciendo precisamente para no cometer holding. Pues no, ya sabes, alegarle a un árbitro es como alegarle a la suegra, y pues obviamente perdí la discusión y me marcaron el castigo. Pero eso es actualmente lo que beneficia mucho al juego ofensivo. Este poder bloquear utilizando las manos, y que los corredores, antes era entregarles el balón e ir directamente por un hueco. Ya se había, estaban numerados por dónde tenía que ir el corredor. Sin embargo, ahora, sí, según el sistema que siguiera cada equipo. Y sin embargo, ahora puede ser que se inicie o se dé el nombre de la jugada por un determinado hueco, el 2, el 4, el 6, el 1, el 3, el 5 o el 7, pero si tú como corredor lees perfectamente lo que están haciendo tus hombres a la ofensiva, tus hombres de línea, puedes escoger cualquier hueco y puedes cambiar de dirección, y esto ha vuelto muy espectacular el fútbol ahora, con la forma en que los corredores pueden cambiar de dirección y aprovechar los huecos que se están abriendo en el momento de la jugada, y que a lo mejor eran huecos predestinados, pero con el bloqueo se cambia totalmente esto y le da una mayor espectacularidad al fútbol americano.
Sí, ahora es bloqueo de zona o bloqueo de influencia, que al final es la misma esencia, se tiene que generar espacios, huecos, grietas, callejones, como usted le quiera poner, en cualquier sistema se hablan de esta manera para que pueda ser efectivo. De hecho, la semana pasada mencionábamos a dos de los grandes coaches que fueron parte de los Gigantes de Nueva York, y que después uno tomara los Vaqueros de Dallas y el otro tomara los Packers, que son Tom Landry y Vince Lombardi, y ambos tenían en su lado ofensivo defensivo una filosofía. Landry decía que cualquier defensa estaba diseñada para frenar cualquier ofensiva, y Lombardi decía que cualquier esquema ofensivo estaba diseñado para llegar al touchdown, cualquier jugada.
Sí, ahora aquí, fíjate que el detalle, y por eso uno fue parte del éxito de Vince Lombardi, y segundo también el que muchos de sus jugadores no lo quisieran en un principio, hasta que él les demostró con sus actitudes y con su forma de ver las cosas, el que tenían que repetir. Dice, miren, en el fútbol americano cualquiera puede ganar, y es una costumbre el convertirse en triunfadores, pero también desafortunadamente es costumbre cuando te conviertes en perdedor. Entonces, ¿qué tienes que hacer para convertirte en un ganador? Tienes que practicar, practicar y practicar, y hacer este tipo de jugadas una y mil veces hasta que la perfección es totalmente. De aquí, en esto yo recuerdo en una ocasión, en uno de los libros que escribió John Madden, ¿no? Uno de que se llama Hey, Wait a Minute, I Wrote a Book. Dice, hey, un momento, yo escribí un libro, donde habla acerca de que un día, cuando él era un joven head coach y que iba a ingresar a la NFL, lo fue a tomar un curso, una clínica, precisamente con Vince Lombardi. Y dijo, él dice, yo cuando llegué pensé, dije, bueno, pues vamos a ver qué nos dice este señor, porque iba a hablar precisamente de la famosa sweep, de esta jugada en donde salían a bloquear prácticamente toda la línea contraria a donde iba la jugada, para tener ahí jugadores extras y bloquear al corredor que iba llevando el balón. Y entonces platica John Madden que fue uno de los grandes coaches en la NFL y además un gran analista en las transmisiones de televisión, dice, llegamos a las 8:30 de la mañana y empezó Vince Lombardi a hablar de cuáles eran las opciones mejores para ejecutar la jugada de end sweep. Dice, yo no lo creí, terminamos a las 6 de la tarde y nada más hablando de esta jugada. Dice, y la verdad, el tiempo se te va como agua, ¿no? No sientes que estés ahí aburrido ni con ganas de salirte de la conferencia, ni mucho menos. Entonces, esto nos habla acerca de qué es lo que tienes que hacer para llegar a la perfección en una jugada, para realizarla con éxito en el terreno de juego, ¿no? Esa es la cuestión en esto que mencionamos, ¿no? Cómo tienes que practicar y practicar para llegar a tener éxito en tu actividad.
Sí, de hecho, por eso los grandes equipos, tanto de NFL como de NCAA, son los que ejecutan mejor. Y hablando de ejecución, qué máquina es Alabama, ¿eh? Le cambiaron piezas y todo, y de repente sale un tal Bryce Young, un Williams, un Mechie, un Cameron Latu, y le puedo mencionar así miles de jugadores. Se fue Najee Harris y llega Robinson Jr., o Trey Sander, en fin. Dice uno, oye, se iban, y además, si usted recordará, lo platicamos la semana antepasada, de que muchas veces es más famoso el reclutamiento de high school a college que el propio draft de la NFL. ¿Cómo le llaman? El D-Day, algo así, ¿no? El día de reclutamiento. Y los chicos lo anuncian así como muy platillo en las televisoras locales. Me voy a ir a tal equipo. Y Alabama tampoco se lleva los grandes prospectos. Muchos los jalan a otros equipos, pero Nick Saban tiene un grupo de scouts impresionante. Lo que hace Bryce Young, ¿no? De que rompe el récord de Neymar y de el propio Mac and Cheese, ¿no? De Mac Jones.
Sí, fíjate que esto es bien interesante, la forma en que se llevan precisamente a los jugadores jóvenes, a estos jovencitos que empiezan en ligas infantiles, luego ya cuando llegan a Junior High, que es la secundaria, cuando les van dando seguimiento para seleccionarlos ya cuando van a high school, a la preparatoria, que es el paso anterior a llegar al college, a la universidad grande. Y entonces, pues ahí es donde el equipo de reclutamiento tiene que hacer un trabajo espectacular. Yo recuerdo muchos casos interesantes de jugadores que cambiaron en un momento dado, cuando todo mundo pensaba que iban a ir a una determinada universidad, venía el cambio de decisión ahí, que por varias cuestiones. Una, por influencia de los padres muchas veces, ¿no? Que les decían, no, pues sabes qué, mejor te conviene irte a esta otra universidad, o porque el papá había jugado ahí, o el abuelo y demás, una. Y la otra, pues por decisión de los mismos coaches, les decían, sabes qué, yo creo que de acuerdo a los sistemas que he visto, o sea, sus coaches en la preparatoria, decía, tienen ustedes más la oportunidad de encajar en un equipo con este tipo de sistema que en este otro. Entonces había la influencia de los coaches, ¿no? Y la otra, obviamente, el trabajo de los head coaches de las universidades. Aquí recuerdo, por ejemplo, a Woody Hayes, lo recordarás, aquel legendario coach de Ohio State, ya fallecido lamentablemente, una de las grandes mentes en el fútbol americano, y que pues era un coach muy disciplinario, un coach hasta rudo, hasta violento, y sabes, él iba a ser personalmente el reclutamiento de jugadores. ¿Te acuerdas del famoso Jake Tatum, el asesino que le decían, de los profundos del equipo de los Raiders? Bueno, pues cuando él estaba en la preparatoria, el mismísimo Woody Hayes fue a tratar de reclutarlo y llegó a la casa. Había varias, obviamente, había habido ya varias solicitudes y propuestas para que se fuera Tatum a jugar a otras universidades. Y entonces llegó Woody Hayes a la casa de Jack Tatum y Este jugador, que por cierto se hiciera muy famoso por aquel golpe que le dio a Darryl Stingley, un receptor de los Patriotas, y que quedó parapléjico, lamentablemente, Darryl Stingley. Entonces llegó Woody Hayes a la casa de Jack Tatum y empezó a platicar con la mamá y le dijo: señora, yo soy Woody Hayes, vengo a invitar a Jack a que se una a Ohio State y demás. Y de repente le dijo: ah, oiga, señora, por cierto, ¿qué es eso que está usted cocinando? ¿Es un apple pie? Sí, Coach Hayes, no sea mala gente, regáleme un pedazo, es mi plato favorito. Y la mamá de Jack Tatum, pues obviamente sacó el pie de manzana del horno, le dio una buena tajada a Woody Hayes, y Woody Hayes: señora, este es el mejor pie de manzana que he probado en mi vida, y vaya que yo soy un experto en esto. Ah, qué bueno que le gustó más. Pues gracias. Espero que me siga usted invitando a comer esta delicia. Sí, coach. Se fue Woody Hayes. Y cuando llegó Jack Tatum, le dijo la mamá: oye, Jack, ya el equipo va a ir a jugar. ¿Por qué, mamá? ¿Te vas a ir a jugar a Ohio? Pero ¿cómo, si tengo otras proposiciones? Te vas a jugar a Ohio State. Y efectivamente, claro, a Ohio State. Precisamente esa rebanada de pie de manzana fue lo que se llevó a Jack Tatum a tener una carrera muy exitosa en Ohio State, en el colegial, y después con los Raiders de Oakland en el fútbol americano profesional. Entonces son parte de esas cuestiones que a veces uno no se entera o te enteras posteriormente, pero cómo a veces también la psicología de un buen coach reclutador influye en que los padres le den el visto bueno o la palomita definitiva para que se vayan a jugar a un determinado
profesional
de Joe Namath. Joe Namath jugó en Alabama, aunque él le habían ofrecido una beca completa para irse a jugar a Notre Dame. ¿Y sabes por qué no se fue Joe Namath a Notre Dame? O nuestros amigos no lo saben. Porque Notre Dame era una escuela donde casi no había mujeres, no había chicas. Entonces dijo: no, yo no quiero estar en una escuela así, mejor me voy a Alabama. Y por eso se fue. Eso fue lo que inclinó la balanza para que uno de los grandes quarterbacks de la historia, en lugar de jugar en Notre Dame, se fuera a jugar a la Universidad de Alabama.
No, y de hecho ahora la NCAA tiene muy regulado también el famoso transfer, ¿no? Ya ni siquiera es de que me quiero ir a tal equipo, o sea, tú metes una aplicación a un sitio, ya de hecho es electrónicamente, y dices: no estoy a gusto en los Jayhawks de Kansas y me quiero ir a la Universidad de Mercer. Ah, bueno, pues metes tu aplicación. Ajá. Y si hay una vacante y la carrera que estás estudiando, o sea, eso creo que se tendría que copiar aquí en México para evitar ese famoso tema del pirateo, que a mí también me da mucha flojera, pero pues que siguen sacando la flote, ¿no? Y de que se llevaron y que nos quitaron y muchas cosas. Uh-huh. Por cierto, Doc, rápido, vamos a darle un par de minutos. Lo que ocurrió hoy en Arboledas es detestable y la verdad, ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto, ¿no? No sé si se enteró que desalojaron a los Raiders de Arboledas, pero pues ni siquiera agua va, les dijeron, o sea, llegaron a sus instalaciones y desalojo así. También hay que destacar que el presidente de Raiders y también el propio presidente de la FADEMAC ni siquiera estuvieron para tratar de pelear. Los que están ahí tratando de arreglar son muchos exjugadores y ese tema hay que estarlo como ponderando, ¿no, mi querido Doc? Porque creo que sí vale la pena un equipo. No sé usted, pero desde que yo tengo uso de razón, Raiders de Arboledas está en el plano de las infantiles en la Ciudad de México.
Sí, fíjate que este tipo de actuación, podríamos decir, y perdónenme que lo diga así, pero tipo la Kristallnacht de los nazis antes de la Segunda Guerra Mundial, ha sido muy común por parte de muchas autoridades en la Ciudad de México y en el Estado de México. Recordarás que esto también lo hicieron en el campo de los Vaqueritos, acá en el sur de la Ciudad de México, ahí en Coapa, de llegar y destruir todo lo que había costado mucho tiempo en construir.
De hecho, la conoce como la Glorieta de Vaqueritos.
De Vaqueritos, exacto. Y eso también querían hacer con las instalaciones de los Cherokees. Y aquí conviene decir qué es lo que ha pasado. En el gobierno de la Ciudad de México y dentro de los programas de gobierno, siempre se pondera mucho el hecho de que hay que hacer deporte, de evitar la vacuna. Pues obviamente la actividad física, en este caso el fútbol americano, que es un deporte activo, es algo excepcional para esto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las autoridades que no quieren meter presupuesto para utilizarlo en otras cosas, campos o estas instalaciones en la organización que se preocupa primero en que los padres de familia estén ahí, que lleven a su, y luego de todo colaborar ellos mismos para el arreglo del campo, para el arreglo de las instalaciones, para tener por ahí bodegas, para tener lugares donde pueda guardarse la utilería, donde poder tener servicio médico y donde poder darle todas las facilidades a los niños, a los jóvenes, para que practiquen el deporte. Y una vez que las autoridades ven esto bonito y funcionando, entonces sí ya dicen, no, pues es que necesitamos ese campo, y llegan y destruyen todo lo que se ha construido. Este caso de los Redas ya tiene varios años en que las autoridades de ahí del Estado de México querían hacerles esto. A mí me tocó transmitir juegos infantiles y juveniles en estas instalaciones, y la verdad que es un lugar muy bonito. ¿Y sabes cuál es la cuestión también que ha influido ahí? Que está ubicado exactamente en medio de una zona residencial. Entonces, pues ya le echaron el ojo, ya quieren destruir esto y construir casas o construir algún centro comercial. Ese es el motivo verdaderamente. Yo creo que es cuestión total y absolutamente económica de tratar de destruir estas instalaciones que ha costado muchos años el poderlas construir. Y muchos jóvenes y muchos atletas destacados han salido de ahí, que ahora son profesionistas, gracias a que tuvieron la posibilidad de practicar un deporte tan importante y tan formativo como lo es el fútbol americano. Y ahora, pues las autoridades no entienden a veces o ven más allá, ven solo sus intereses económicos y no les importa el atropellar a estos jóvenes que están ahí practicando el deporte.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Saludos a Ariel Cortés, a Carla Desirea, a Carla Chavarría, a Litay, al señor Jorge Ramírez, a Ariel Cortés, Aldo Rivera, a Aida Cor, que dice que ¿cuándo va a estar en TikTok usted, Doc? Yo no, yo ahí paso.
No, pues es que ahí en TikTok. En TikTok tienes que bailar y salir ahí diciendo sandez y media. Yo respeto mucho a la gente que sale ahí en TikTok, y es más, los admiro porque, caramba, son muy ingeniosos, pero pues no sé, creo que nuestro perfil, mi querido Rigo, a lo mejor no es para TikTok. Yo, pero no hay que decir nunca, de esa agua no he de beber. Por algún día por ahí aparecemos algunos comentarios, ¿no? Pero aunque pues muchas gracias, muchas gracias por la sugerencia.
Aunque tengamos cara de Jorge Falcón, pero no somos así de chistosos, ¿verdad?
Sí, no. Oye, por cierto, también sí me gustaría mandar un par de saludos. Uno de ellos al coach Pepe Romero, mi gran brother, que jugamos juntos hace muchos años ahí en los Pumas, el criaturón. El coach que vive allá en Guadalajara, que fue 2 años head coach de los Huracanes de la Universidad de La Salle, y que su hijo Pepe Junior empezó a jugar ahí en los Huracanes, luego llegó a jugar hasta en college allá en los Estados Unidos como centro largo en la Universidad de Arizona. Así que ha sido uno de los jugadores egresados de México, llegaron a jugar al americano charla allá en los Estados Unidos, ¿no? Un buen amigo, buen muchacho.
Mexicanos que están, bueno, hay más, pero con quienes yo he tenido contacto, uno está con los Huracanes, que no le fue nada bien en la semana 1, y el otro está en los Red Raiders del Tecnológico de Texas.
Los de Texas, que están muy bien, ¿eh?
Sí, este ya estaremos año. Hablando. Ya nada más para terminar el college, Doc, porque si no se nos va a comer el tiempo. ¿Qué juegos le llaman la atención de la semana 2?
Fíjate que hablaste hace rato y mencionaste ahí a la Universidad de Mercer. Esta próxima semana le toca bailar con la más fea. Sí, y no, es una universidad pequeña, una universidad que no es de tanta prosapia dentro del fútbol americano colegial. Le toca enfrentar nada menos que a Alabama, al equipo número 1, al equipo campeón. Así que, pues, Dios los agarre confesados, que entrenen bien, porque enfrentar a Alabama en estos momentos es como enfrentar una sentencia de muerte, definitivamente, ¿no? Alabama es un equipo sumamente poderoso. Y luego, otro.
¿Qué le gusta? 6 equipos que pueden jugarle de tú a tú, hasta ahí.
Hasta ahí, sí, pero la Universidad de Mercer no es uno de ellos, ¿no?
No.
Ahora, dirán, ¿por qué los enfrentan? Bueno, es que hay esos contratos y esos sistemas de competencia donde a veces universidades pequeñas quieren jugar contra programas importantes para subir su nivel de juego, y esto creo que es muy válido, ¿no? No como en otros deportes, que quieres jugar siempre contra los más maletas para sentir que eres muy bueno. Y a la hora que te enfrentas con un equipo grande, pues andas ahí, ¿no? Verbigracia, bueno, no quiero decirlo porque si no van a decir que sigo prejuiciado en contra de un deporte que se practica mucho aquí en México. Bueno, mira, otro partido que está muy bien, y aquí hay que destacarlo. Gracias a su buena actuación en la semana anterior, el equipo de los Bulldogs de Georgia, que vencieron ahora en la época post Trevor, se me va luego el nombre, Lawrence. Taylor, el que era quarterback de Clemson.
Trevor Lawrence,
derrotaron la semana pasada a Clemson, y entonces gracias a esto, Georgia, ¿te acuerdas que comentábamos aquí mismo en este espacio acerca de que ese iba a ser un muy buen partido? Y efectivamente lo fue, y los Bulldogs de Georgia superaron en toda la línea al equipo de Clemson. Las clasificaciones, obviamente, ante esta derrota. Georgia va a jugar contra la Universidad de Alabama en Birmingham, que esa es otra, es de la misma Universidad de Alabama, pero juega en otro, ¿no? O sea que ahí, pues, Georgia tiene todas las posibilidades de seguir ganando. Ohio State se va a enfrentar al equipo número 12, que es Oregon. Aquí Ohio State, que ha mostrado, puede ser uno de los equipos que le estén disputando el cetro a Alabama. Dicen como lo hicieron el año pasado.
Oregon, yo no creo, Oregon
es
semana 1, pero es un buen programa.
Es un buen equipo. Ahora, ahí el mis Sooners de Oklahoma, el equipo número 4, estarán jugando contra Western Carolina, también un partido que luce desbalanceado, ¿no? Todo cargado en favor de los Sooners. Luego, el equipo número 5, Texas A&M, estará enfrentando a los Búfalos de Colorado. Este se ve un poquito más equilibrado, aunque Colorado, pues no sé, como que ha perdido presencia esta universidad. Los Búfalos de Colorado durante mucho tiempo fueron una gran escuadra, pero ahora han perdido un poco.
Sí, han perdido mucho el equipo de
la presencia.
De Colorado, los Búfalos no son el equipo de antes, pero pues al final del día siempre ha sido una buena rivalidad esa contra Texas A&M, ¿no?
Y sobre todo, ¿sabes qué? Ahora se está hablando para el año 2025 que pudiera ser Búfalos de Colorado de los 12 grandes. Pueden ir de ahí, ya lo habíamos platicado, cambiar a la conferencia SEC, a la Southeastern Conference. Entonces, pues empieza ahí las autoridades que dirigen la conferencia de los 12 grandes a tratar de hacer algunas propuestas a otros equipos para que vayan a jugar a la conferencia de los 12 grandes. Y una de ellas es Colorado y hay otras dos universidades con las cuales están negociando en todos lados y se van. Oye, ahora Clemson, el equipo como 3 o 4 por su derrota la semana anterior, van a contra South Carolina. Clemson es primeros clasificados. Sí, es South Carolina State. Es y está como equipo número 6. Equipo número 7, Cincinnati, un equipo que anteriormente, pues prácticamente nadie lo conocía ni nadie lo seguía. Ahora han tenido ya un muy buen programa de fútbol americano y van a jugar contra la Universidad de Murray State. También este partido, pues parece que está cargado hacia los Bearcats de Cincinnati. El equipo número 8, los
Fighters. Cincinnati.
Sí.
En los últimos 3 años ha sido de las mejores defensivas de toda la NCAA, y se ha enfrentado a programas buenos.
Sí, pues Cincinnati ya ahora tiene muchísima presencia dentro del fútbol americano colegial, programa de reclutamientos entrenadores. Y decíamos, el equipo número 8 es nada menos que los Fighting Irish, que tuvieron este partido sensacional contra Florida State, y van a jugar en contra de la Universidad de Toledo, ¿no? Así también es un partido que con los Rockets de Toledo, que es un buen equipo, pero creo que no a la altura de Notre Dame. Y el equipo número 11, que es nada menos que Penn State, va a jugar contra Ball State. También un partido que luce ahí desproporcionado. Por cierto, Penn State pues ha venido regresando después de aquel famoso problema lamentable de la salida de Joe Paterno y de algunas otras cuestiones ahí extradeportivas.
Por cierto, la película dieron al traste con Al Pacino.
Que dieron al traste con el programa de Penn State, que ha sido uno de los más exitosos en la historia del fútbol americano y que ahora está regresando precisamente a hacerlo. Pues Penn State tendrá este compromiso ante Ball State. Luego, los Seminoles de Florida State van contra el equipo de South Florida, duelo ahí de la península de la Florida, que también luce interesante, aunque los Seminoles deben de llevarse la victoria. Luego, el equipo número 14, USC, la Universidad de California, estará en duelo californiano a Stanford. También Stanford, que este año no han dado tan bien, ya veremos a ver en este duelo si reaccionan. Y por otra parte, también comentarles, Texas, los Cuernos Largos, estarán enfrentando también con otro rival que durante muchos años fuera competencia de ellos, el equipo de la Universidad de Arkansas. Así que veremos los Razorbacks de Arkansas, que ya comentábamos, de Jerry Jones, de Barry Switzer, de Jimmy Johnson, cuando sus tiempos colegiales. Y por otra parte, pues Wisconsin, que cayó derrotado la semana pasada, estará enfrentando al equipo de Eastern Michigan. Estos son los equipos que están clasificados dentro de los primeros 12.
Le faltó el duelo de los Iowas, Doc.
De Iowa contra Iowa State. Sí. Pues es buen partido también.
Digo, no es el mejor juego, pero pues hay que seguirlo, ¿no? Ahí. Son el 9 y el 10, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí. Exacto. Entonces, pues ya veremos cómo les va en este desafío. Así que eso es lo importante en el... Sí, Iowa State es el 9. Y Iowa es el número 10.
Entonces se van a jugar algo más que el orgullo estos dos equipos este año. Por ahí nos dice...
Que el orgullo es fatal.
Saludos a Daniel JB. Nos dice Ariel Cortés que si jugué en Estados Unidos, no. Hazme la buena, Ariel. No, yo jugué aquí. Soy muy orgulloso, egresado del Tepeyac. Jugué con los Frailes del Tepeyac. Mis juveniles las jugué en las Águilas Blancas. Y muchos años Tochito ahí en la cuadra, como muchos de los que nos están escuchando, Doc.
Sí, siempre el Tocho es algo que une, ¿no? No desune aunque te estés golpeando.
tocado, exacto, tocho tacleado, en banqueta, en pasto, jugando contra los de la colonia. Bueno, pues así nacieron muchos equipos, ¿no? Así nació los perros de Aztlán y
los lobos de Aztlán.
Los lobos, perdón, lobos de Aztlán y el Guachachara y los Cheroques.
El Picolín. Otros que se llamaban los Cayoguas también, que dieron lugar después a Marina.
Los Aguiluchos del heroico Colegio Militar, ¿no?
Otro equipo que también se llamaron los Yaquis de la colonia Narvarte. Ahí en ese equipo jugó Joaquín Castillo en juvenil, fíjate.
Okay.
Y ahí me tocó jugar con...
¿De ahí se fue a Cheroques?
¿Joaquín Castillo?
No estuvo en Cheroques.
No, él no estuvo en Cheroques. Él jugó ahí en juvenil en los Yaquis y luego ya se fue a jugar a la UNAM, estuvo en arquitectura. Y luego ya llegó a los Pumas. Ahí me tocó jugar contra los Yaquis. Fíjate, ¿sabes dónde? En el último juego, antes de que cerraran la universidad, cuando el movimiento juvenil de 68 nos tocó jugar ahí en juvenil doble A contra estos Yaquis, ¿no? De grata memoria para mucha gente, ya ha desaparecido este equipo ahí de la colonia Narvarte, ¿no? Bueno, así que hay mucha historia.
Pues ahora sí, vámonos rápido porque nos quedan unos cuantos minutos. La NFL, nos están pidiendo que demos picks. Habíamos preparado usted y yo lo de las decepciones y quiénes para campeones de conferencia. Pues vamos, si quiere, primero con las predicciones de los juegos y luego nos vamos con lo demás, ¿le parece?
Sí, pues el de mañana, Rigo, la inauguración de la NFL...
Yo voy 2021. Con la chica, voy con la sorpresa de Dallas.
¿Sí? Pues, caray, man. Bueno, yo lo veo muy difícil, muy difícil. Y no porque esté ahí Tom Brady con el equipo de Tampa, que traen, fíjate nada más, y esto muchas veces es muy extraño que llegue a suceder en un equipo profesional. De los ganadores del Super Bowl el año pasado, traen a 22 jugadores de los primeros equipos, tanto ofensivos como defensivos. Así que estamos hablando de que deben de tener mucha consistencia, deben de tener también mucha presencia, y con un coach como Bruce Arians, que ya lo vimos, ha sido un coach ganador y que ha podido conjuntar grandes jugadores, pues la veo difícil, ¿eh? A mí me sigue gustando mucho el equipo de Tampa.
Solo una vez ha ocurrido esto año. En la NFL, de que repitan los titulares al año siguiente. ¿Quiere que le diga qué equipo es, Doc?
Sí, a ver, viene.
1977 Raiders.
Los Raiders, ajá. Bueno, pues fíjate, ahí está, ¿no? Para
Pero
que vean lo difícil que es.
El campeonato del año siguiente y no llegaron al Super Bowl, lo perdieron contra unos tal Broncos de Denver.
Ajá, bueno, pues ahí está la cuestión, ¿no? De lo difícil que es. Primero, poder repetir como campeones, y dos, el poder conjuntar a sus jugadores de primer equipo y regresar la temporada siguiente. Ya sabemos que esto ha cambiado mucho precisamente por la agencia libre, por los contratos y demás, ¿no? Antes era más factible que los jugadores estuvieran muchos años con el mismo equipo, y ahora ya es más difícil por esta situación de la agencia libre. Y ahora, por otra parte, también Rigo, no sé, para este juego de mañana, fíjate que estuve viendo algunas declaraciones y analizando declaraciones tanto de Dak Prescott como de Tom Brady, los quarterbacks que estarán jugando. Y Dak Prescott, empezamos por ahí, por el hombre que estuvo lesionado, él decía, le preguntaban qué había aprendido de esta lesión y de esto de haber concluido su temporada del año anterior apenas en el juego 5. Y Prescott decía, aprendí que tengo que ser paciente, que no tengo que desesperarme, cumplí con todo lo que me pidieron los médicos, lo que me pidieron mis trainers para poderme rehabilitar y no adelantarme un solo día en los programas de rehabilitación. Dice, muchas veces cuando eres un atleta profesional y sabes que tu fuente de ingresos y todo lo que vas a hacer depende de tu cuerpo, a veces tratas de forzar para que haga y no hay que hacer esto, porque si no lo estás obligando después de una lesión a regresar y ves, por querer estar ahí de rapidito, tu lesión se agrava y se acaba tu carrera.
Mire, yo le voy a decir por qué creo que va a ganar Dallas. Ajá. Las últimas dos veces que se han enfrentado Cowboys y Buccaneers, la ha ganado los Vaqueros. Prescott, la única vez que se jugó contra este equipo, que fue hace dos años, ganaron y tuvo cinco pases de anotación sin intercepciones. En jueves por la noche también es un hombre que está buscando su tercer partido en fila de 300 o más yardas. La defensa de los Bucaneros, sí, Doc, estoy de acuerdo, es un gran equipo, regresan los titulares, pero ahí le va una, y usted jugó, todavía no traen ritmo, y las defensas son las que más tardan en agarrar ritmo que las propias ofensivas. Es más fácil para la ofensiva, como ya se conocen en el timing del quarterback, a una defensa que, pues lo primero que tiene que entrar en ritmo es en el ritmo de juego y después en el ritmo del rival. Y creo que ahí es donde Dallas puede aprovechar, como es el primer juego de la temporada. Por eso es que yo pongo esto. Estoy de acuerdo con usted, Tampa es un trabuco de equipo. Tom Brady le hicieron un equipazo y además le llenaron más de armas. Creo que Bucaneros puede repetir el Super Bowl. Es muy complicado. Y de ahí mi teoría cuando lleguemos al juego de Kansas contra los Browns. Pero bueno, vámonos con Filadelfia-Atlanta. Aquí...
Nada más déjame decir...
¿Con Dallas? Ok.
Sí, porque yo creo que Tampa puede ganarle a Dallas. Mira, en primer lugar, esto que mencionabas, de que le han dado muchas armas al equipo de Tampa. ¿Cuál es algo que yo podría ver tal vez en contra del equipo de Tampa? Que no le dan mucho juego al juego terrestre. Debido a la habilidad de Tom Brady de tener grandes receptores y de manejar muy bien el juego aéreo, esta es una de sus principales armas. Pero sabemos que el juego terrestre, obviamente, es muy importante. Y la otra cuestión de aspecto es que la defensiva de los profundos de Dallas es bastante malita. Y ante un hombre como Tom Brady, los puede hacer pedazos. Creo que ahí puede estribarse la gran diferencia en el resultado de este primer juego de temporada. Ahora, otro de los detalles, el juego va a ser en Tampa y va a estar repleto de aficionados. Ahora sí, todo mundo, vamos a ver si usan cubrebocas o no, pero simple y sencillamente el público, aunque dicen el público no juega, sí juega. El apoyo que tiene el equipo local, entonces yo sé que Tampa, de acuerdo a muchos de los expertos, casi la mayoría como por favoritos, como por uno y otro touchdown. ¿Sí? Que, sí, pues ya veremos, ya nos estamos en el juego de temporada. Ahora sí, adelante.
Filadelfia, Atlanta, ahí no hay mucho que detenerse. Creo que las Águilas traen coach nuevo, también el equipo de Atlanta. ¿Qué más puede ser de este equipo? La veteranía de Matt Ryan, pero le quitaron armas, aunque llega Kyle Pitt, que me parece una de las mejores partes del draft.
El mejor ala cerrado disponible.
Sí, sí, sí. Y además yo creo que el mejor atleta que había disponible en la primera ronda. Vamos a ver qué puede hacer con Calvin Ridley ahora siendo el número uno. Perdieron el ataque terrestre. Y Filadelfia para mí es una incógnita. Jalen Hurst como quarterback titular. Sí, efectivamente llega esta gran sensación que es un super receptor este de Devonta Smith, pero ya tenía bastantes receptores buenos Filadelfia. Creo que aquí este partido se puede definir por qué equipo puede meter mejor a su defensiva en el juego. No sé qué piensa. Y creo que Filadelfia tiene mejor defensa que Atlanta.
Sí, fíjate que sí, en ese aspecto sí creo que las Águilas son mejor equipo defensivamente hablando. Ofensivamente, pues la verdad tuvieron muchos problemas, dejaron ir a Carson Wentz, que supuestamente iba a ser su quarterback titular durante muchos años, este muchacho que llegó de una universidad no tan reconocida y que llegó a las Águilas, dijo, yo los voy a hacer campeones. Y pues ahí estuvo buenas temporadas, pero ya lo dejaron ir, tuvo una lesión grave y pues adiós, ¿no? No llegó al Super Bowl, hay que recordar a que el que ahí
Colts,
llegó
pero
fue...
se volvió a lesionar.
Sí, Nick Foles, recordarás que fue el que los llevó ahí a las Águilas al Super Bowl, y pues simplemente Carson Wentz con su lesión ya no fue el mismo. Así que, pues Filadelfia, como dices, es toda una incógnita. Vamos a ver si su defensiva los puede apuntalar.
A mí me llama mucho la atención y me gusta Pittsburgh, Buffalo. Qué partidazo, ¿eh?
Sí, buen juego para empezar la temporada, ¿no? Buffalo es una escuadra que fue la número uno ofensivamente hablando el año pasado. Entonces Josh Allen se ha convertido en el líder de este equipo de Buffalo, que puede ser uno de los grandes este año en la conferencia americana.
Y lo más importante es que Buffalo también repite con prácticamente todo el equipo titular, reforzó la defensiva, y para mí el mejor quarterback de la actualidad se llama Josh Allen, ¿eh? No es Pat Mahomes. Sí, para mí el más completo muy bueno. Es Allen, porque le puede jugar como Mahomes, le puede jugar como Rodgers, le puede jugar como el que usted quiera, y es un quarterback que tiene el mejor brazo de la liga. Y del otro lado, Pittsburgh para mí me deja muchas incógnitas, sobre todo ahora con el tanking que está haciendo J.J. Watt, ¿no? Que está pidiendo más dinero. Se esperaba que hoy iba a entrenar, pero pues el agente como que le dijo, espérate para que presionemos. Y es una tontería porque Pittsburgh, doctor, de históricamente los Rooney no sueltan la cartera. No son reconocidos, sí, por decir, ah, si eres el mejor jugador, toma. No. Entonces J.J. Watt creo que está cometiendo un gran error. Y si no, que vea en el pasado, Le'Veon Bell, Antonio Brown, los dejaron fuera toda la temporada y al final, mijito, que te vaya bien. Le'Veon Bell, de hecho,
así está, es,
ahora con los Ravens. Así que Voy con los Bills, exacto, porque aparte es en Buffalo y Bills Mafia.
Exacto. Oye, y por cierto, ya que hablábamos ahorita de los Steelers, en esta semana, lamentablemente, falleció uno de sus exjugadores, Tunch Elkin, que jugara de liniero ofensivo. Fallece a los 63 años de edad. Este hombre no se dio a conocer cuál fue el problema, pero pues fue uno de los buenos jugadores de línea del equipo de los Steelers hace un par de décadas, ¿no? Allá a principios de los años 2000. Y pues lamentablemente ya se adelantó ahí en el viaje sin retorno, otro de los buenos jugadores que tuvieron los Steelers.
¿Cómo ve el Stafford Bowl? Que diga el Sam Darnold Bowl. Yo voy con Carolina ahí.
Pues fíjate que Carolina tiene muy buenas armas, ¿no? Y ya está de regreso este muchacho McCaffrey, el corredor velocísimo, blanco, cosa extraña, pero que estuvo lesionado el año pasado, ahora está de regreso, parece que ya está al 100%, y esta puede ser una gran arma para de las Panteras, ¿no?
Por cierto, Christian McCaffrey estará buscando una marca que le pertenece a Chuck Foreman.
Aquel de los vikingos.
Tener juegos de inicio de temporada con más, más bien, con pase y recepciones que teniendo más de 1,000 yardas desde la línea de scrimmage, que es algo que se ve muy poco en el fútbol americano, sí. Y esto no pasa desde que el legendario Chuck Foreman, que tiene 9 juegos, y ahora pues está McCaffrey, que tiene también 9 juegos, y otro que también está muy cerca de esa marca es Alvin Kamara, que tiene 8 juegos, es decir, él estaría dejando a Abner Haynes en el camino, que es un jugador que estuvo con los Tejanos de Dallas, o Jefes de Kansas City, como usted prefiera decirles.
Sí, cuando empezaron.
Exacto. Entonces son de estos datos. Pero ¿con quién va usted, Jets o Panteras?
No, yo creo que las Panteras, los Jets han sido un equipo malo por antonomasia los últimos 20 años. No han tenido nada, no han despegado. Son Jets sin combustible que no alcanzan ni a llegar a la pista de taxeo. Ese es el problema y pues vamos a ver este año. Yo creo que van a estar bajo las mismas circunstancias, ¿no?
Aunque tienen buen coach con el coach Saleh. Zach Wilson es un gran quarterback, pero pues es su primer año. En fin. Uh-huh. Vikingos, Bengals, yo voy con Minnesota. Trae más equipo, que a pesar de que el equipo de los Bengals tienen al sensación Joe Burrow, porque no sé ni cómo va a regresar de esa lesión, doctor. A veces la confianza de los jugadores se pierde con lesiones de ese tipo.
Exacto, esto ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. Es muy difícil. El primero, el trabajo médico para regresar a un jugador a su capacidad física. Y la otra, el detalle de también de los psicólogos y del mismo jugador para que su mente ponga ya detrás esa lesión y pueda jugar con la misma confianza que lo hacía antes, ¿no? Ese es el detalle con un jugador que está lesionado. Y Cincinnati, pues también ha sido un equipo que a veces da unas de cal y otras de arena. No es una escuadra consistente. Y los Vikingos ahí con su coach Mike Zimmer, que parece que puede encontrarle ahora sí forma de tener un equipo triunfador ahí en Minnesota, que ya desde hace algunos años pues han andado fallando, ¿no? Yo creo que también
Minnesota
debe de ganar
de la liga, ¿no? Dalvin Cook. Lástima que se lesione, pero se me hace más completo que el propio Derrick Henry.
Pues ahí quién sabe, ahí pues como todo no podemos estar de acuerdo, si no, imagínate, esto no sería un programa así de discusión ni de opinión. Sí, se me hace un jugador muy muy completo Derrick Henry, con mucha fuerza, mucho poder para cruzar la línea. Es muy explosivo, o sea, ser explosivo quiere decir que arranca rápidamente, localiza el hueco y vámonos, explota por ahí. Eso es lo que tiene Derrick Henry. Y además, en campo abierto, es muy, muy difícil de detener. Una vez encarrerado, parece un tren ahí a toda velocidad, ¿no? Un tren bala, y es muy difícil para los profundos. Si no lo detuvieron los linebackers, atropella a los profundos prácticamente Derrick Henry. Por eso a mí me gusta mucho más de jugar de este muchacho.
Okay. El siguiente, San Francisco, Detroit. Creo que no hay mucho que discutir, ¿no? 49.
Sí, ahí ya está de regreso Jimmy Garoppolo. Vamos a ver si puede ser una vez más la clave para llevar a los 49ers a los playoffs. Creo que tienen mucho mejor equipo y Detroit pues va a seguir otra vez padeciendo con todo y con Jared Goff y eso, ese cambio que hicieron, pues simplemente Detroit sigue siendo muy malo.
Y bueno, pues otro partido de dos equipos que están en reconstrucción, los Texans, que ya anunciaron a Tyrod Taylor como titular, y del otro lado pues los Jaguars, ¿no? Con Trevor Lawrence, que pues estará haciendo su debut, pero también hace su debut Urban Meyer. En fin, este partido, creo que Meyer puede tener su primer victoria de la temporada, porque los Tejanos no tienen ni pies ni cabeza.
Sí, su primera temporada, su primer juego ganado en la NFL. Hay que recordar que Urban Meyer fue muy buen head coach en el fútbol americano colegial, llevó a ser campeones a Ohio State, y después se retiró, tuvo una carrera muy exitosa, se retiró, podemos decir que prematuramente, como head coach, porque tuvo problemas cardíacos. Entonces los médicos le dijeron, si sigue usted con la presión, coach Meyer, de los triunfos, los entrenamientos y todo esto, lo vamos a tener que extrañar en los años siguientes, así que mejor dése una pausa. Y se retiró Urban Meyer. Estuvo de comentarista en cadenas estadounidenses y ahora regresa, ahora con esta oportunidad que le dan los Jaguares de Jacksonville. Y como decías, pues tiene a Trevor Lawrence, este muchacho que fue toda una estrella ahí en Clemson, y que pues esperan que les dé buenas victorias ahí, buenas actuaciones. Así que ya veremos, creo que también hay que ir con el equipo de Urban Meyer en este partido.
Que por cierto perdieron a su corredor Travis Etienne por una lesión en el pie. Ajá. Pero tienen ahí a James Robinson, que creo que es un buen corredor, y además por ahí estará Carlos Hyde, que es un quarterback de
sí, que ya ha demostrado que es buen corredor.
Exactamente. Ajá. Buen duelo el de Seattle contra Colts. Este creo que es muy bueno, hasta dos buenos estrategas. Frank Reich ha demostrado, ya llevó a los Colts el año pasado. Para mí la incógnita aquí es Russell Wilson, es un quarterback que ya ha garantizado, pero del otro lado Carson Wentz, todavía no creo mucho en él.
Sí, pues obviamente que ya lo comentábamos de Carson Wentz, tuvo una lesión, no jugó mucho, entonces pues ahora vamos a verlo en otro equipo, a ver cómo responde ahí. Y por otra parte, algo de lo interesante que comentabas de los coaches, Pete Carroll, el coach de los coaches más viejos en la NFL, y su rival Frank Reich. A Frank Reich mucha gente no lo conoció cuando fue quarterback. Quarterback fue muy bueno. Lo que pasa es que siempre estuvo ahí como sustituto de Jim Kelly. Entonces no jugaba mucho Frank Reich, pero era muy buen quarterback. Manejaba muy bien la ofensiva, un estudioso precisamente de los sistemas ofensivos, y creo que eso ahora le ha ayudado muchísimo en su carrera como coach.
Además, él se volvió famoso por tener el regreso más importante después del que tuvieran los Patriotas contra Atlanta en postemporada. ¿Se acuerda de ese partido de Petroleros de Houston contra Bills?
Contra Houston,
Kelly,
sí.
Kelly también tiene problemas y entra Frank Reich de sustituto. Iván, si no mal recuerdo, 35-7 al medio tiempo.
Ajá.
Y el partido terminó 38-35 a favor los Bills.
Sí, exacto, le dieron la vuelta a ese juego.
Así que pues es
de, sí, de los partidos esos que dejan una gran huella.
Saludos a Alfredo González, que le va a los Steelers y que seguramente va a estar todo el año dando lata de que sus Steelers son mejores que mis Raiders y etc, etc. Pero ya jugarán en la semana 2 y ya hablaremos de ello. Pero bueno, Arizona contra Tennessee, aquí no hay mucho de dónde pensar, aunque Arizona dicen que se reforzó y tienen a DeAndre Hopkins y todo. Creo que Tennessee es uno de los 5 o 6 equipos que ya están listos para ponérsele al tú por tú a los Chiefs de Kansas City.
Sí, pues vamos a ver qué. Aquí, ¿sabes qué? Yo sigo con la duda. Llegó presidido de gran fama, proveniente de Oklahoma, el quarterback de Arizona, este muchacho Kyle Murray, pero la verdad, no sé, hasta el momento, a mí no me ha gustado como profesional, su trabajo ha sido deficiente. Claro, a veces es el equipo, ¿no? Un jugador no hace un equipo, ayuda a consolidarlo, pero pues a lo mejor es que la línea de Arizona no ha sido muy consistente, no han tenido buenos jugadores ahí, no ha tenido apoyo, pero sí, Murray no ha desquitado hasta el momento lo que de él se esperaba. Recordarás hace 2 años cuando salió el NFL Record and Factbook, en la portada venían 3 quarterbacks, venía Bart Starr, como el quarterback del pasado, Tom Brady como el quarterback del presente
y
Kyler Murray como el quarterback del futuro. Y hasta el momento, pues los dos primeros sí la han hecho, pero Kyler Murray no lo veo todavía como ese nivel que se esperaba de él de llegar a grandes alturas.
Entonces va con los Titanes usted.
Los Titanes, sí, creo que sí, no hay vuelta de hoja en este partido.
Ya vámonos un poquito más rápido, mi querido Doc. Chargers okay. Contra Redskins, qué buen duelo. Aquí sí es duelo de Justin Herbert contra Chase Young, ¿eh? Porque luego dicen, duelo de quarterbacks, los quarterbacks no se enfrentan entre sí, pero aquí sí, Chase Young le va a estar literalmente respirando todo el tiempo en la nuca a Justin Herbert.
Sí, bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Este equipo de Washington, que el año pasado sorprendió, llegó a los playoffs, claro, ahí de rebote y demás, cuando alguien no lo esperaba, un equipo que todavía tiene que encontrar su verdadera personalidad. Es una escuadra que durante muchos años la conocimos como los Redskins de Washington, y ahora pues son el equipo innominado, ¿no? Se llaman Football Club y hasta ahí, ¿no? Entonces todavía como que les falta esa identificación para tener una personalidad como lo tuvieron anteriormente, y pues creo que todavía andan por ahí vagando un poquito en el éter, ¿no? Así que yo creo que por este lado el equipo californiano tiene la posibilidad de llevarse la victoria.
Sí, yo también creo mucho, pero el juego es en Washington y las defensas siempre ganan los partidos, y además Ryan Fitzpatrick siempre inicia las temporadas muy bien, entonces creo que tiene su rango de 5 juegos de victorias y van a ser los Redskins, bueno, Washington Football Team, perdón, ya no son Redskins.
Sí, el que ya, se llevará la victoria. Los Redskins están...
también va a ser un duelazo. Repetición de un juego de playoffs del año pasado. Browns ante Chiefs. Wow.
Sí, buen partido este. Vamos a ver si ya los Browns por fin despegan una vez más. Han tenido temporadas muy malas desde que regresaron. Lo recordarás ahí cuando su primera selección, cuando regresaron otra vez, fue Tim Couch, aquel quarterback que jugó con el equipo de Duke, me parece, y que en el colegial, y que se tenían grandes esperanzas de él, y sin embargo fue un fracaso, ¿no? No tuvo buenas actuaciones. Y después, pues los Browns han tenido altibajos. Vamos a ver si por fin esta temporada se pueden consolidar. Pero yo creo que
Johnny
aquí...
Manziel con este equipo de los Browns.
Johnny Manziel, Johnny Football. Sí, sí, que fue un verdadero petardo el tal Johnny Manziel, ¿no? Y yo creo que aquí la escuadra rival se va a llevar la victoria, ¿no? Simplemente
¿cree
no,
que los Browns
no veo,
o los Chiefs?
Sí, no, los Chiefs. Los Chiefs para mí siguen siendo un gran equipo. Y pues habrá gente que los critique y demás, pero mientras Andy Reid esté ahí y Pat Mahomes siga liderando la ofensiva, yo creo que pueden tener una buena campaña.
Cambiaron a los 5 linieros titulares. Eso
sí,
es
bueno,
de preocupar. Aunque esté quien esté de coach, no es bueno y toda tu línea. Por eso perdieron el Super Bowl, pero pues tampoco traen ahorita ritmo de juego los linieros titulares. Y los Browns tienen a una de las mancuernas más letales de defensa que hay. De un lado Myles Garrett y del otro lado Jadeveon Clowney. 2 primeras selecciones que pueden asesinar al que se le ponga enfrente. Creo que los Browns van a ganar este partido. Primer derrota de los Chiefs en Arrowhead. Y no lo digo subjetivamente, Doc. Estoy hablando objetivamente. Otro muy buen partido, Dolphins contra Pats. Duelo de 2 ex-Alabama quarterbacks.
Sí, exactamente. Vamos a ver quién se ve mejor ahí, si Tagovailoa, que también hay que recordar, el año pasado regresó de una lesión bastante fuerte, una displasia en la cadera, una lesión ahí en la cadera, y esto pues le quitó tal vez un poquito de velocidad a este hombre que a nivel colegial era sumamente rápido. Oye, por cierto, su hermano está jugando ya en el fútbol colegial, lo estuvimos viendo la semana pasada, ahí en hombre. Nada más se me quedó lo de Tagovailoa, ¿no? Que es un apellido bastante extraño, pero de que es buen quarterback y puede llevar a los Dolphins a un buen lugar, sí. Los Dolphins tienen un head coach también muy, no sé, muy puntilloso, muy estudioso a este muchacho Flores, ¿no?
Ryan Flores.
Ryan Flores, que llegó ahí. Entonces, yo creo que puede tener una buena temporada la escuadra de los Dolphins, ¿no? Yo me inclino por ellos en esta ocasión.
Yo voy con el señor Belichick. Packers contra Saints.
Bueno, estoy total y absolutamente prejuiciado. Yo voy con los Packers. El partido se va a jugar en Jackson, precisamente, sí, ¿no? Por el problema del huracán Ida, que no dejó que se que se jugara ahí en Nueva Orleans. Hay que recordar, pues, aunque Nueva Orleans no está en estos momentos en condiciones de recibir un partido de la NFL por toda la destrucción que causó este huracán. Entonces, por eso decidieron cambiarlo. Iban a jugar en Houston, pero algo sucedió ahí que los Santos dijeron, no, mejor vámonos a Jacksonville. Y por eso se va a jugar el partido ahí de los Packers como visitantes, ¿no?
Yo voy a ver. Estar de acuerdo con usted porque James Winston no me convence como quarterback. Y además, sí, acaban de cortar los Saints a Latavius Murray, entonces, híjole. El perder arma que le daba descanso a Camara te puede afectar mucho.
Sí, ahora, para mí también otra de las interrogantes es ver la actitud de Aaron Rodgers. Claro que cuando ya estás jugando es otra cosa, ¿no? Cuando estás en tus negociaciones o en tus elucubraciones fuera de temporada, pues son otra cosa. Pero sí, como que esto fue un distractor para el equipo de los Packers. Vamos a ver si Aaron Rodgers se concentra y puede ser el gran jugador que hemos visto durante los años anteriores. Fíjate que aquí me viene a la memoria una declaración también de Tom Brady, que un día le preguntaron, bueno, ¿y cómo ves? Tú has estado lesionado y no has jugado. ¿Qué te ha parecido esta situación? Me dice, mira, yo prefiero estar sano, aunque a veces pierda los juegos, que estar lesionado y viendo a mi equipo ahí o ganar o perder, pero sin estar yo en el terreno. Y entonces yo creo que esto es lo importante, la mentalidad que tengas para estar en el terreno de juego y que no te distraigan las cosas, sino que estés tú ahí presente y quieras ganar. Y esto creo que es lo que tiene que hacer Aaron Rodgers si quiere llevar a los Packers a tener una temporada exitosa.
Sí, estoy de acuerdo. Broncos contra Giants.
Yo creo que los Broncos tienen una gran posibilidad de ganar. Los Gigantes están otra vez ahí tratando de reconstruir un equipo, al igual que los Jets, ha tenido muchos problemas. Los equipos neoyorquinos dicen por ahí que tienen una gran cantidad de distractores, ¿no? Que cuando empiezan sus campos de entrenamiento hay más periodistas que espectadores, ¿no? Y eso sí es cierto. La presión en la gran urbe de hierro, en la gran manzana, pues es muy fuerte para estos dos equipos. Y el equipo de los Giants en los últimos años lo hemos visto muy, muy irregular. Esta escuadra de gran tradición, también de las iniciadoras en la historia de la NFL, ahí con Tim Mara, que fue el primer dueño y que fue un muchacho que vendía periódicos, fíjate, cuando niño repartía periódicos ahí en Nueva York y de ahí fue creciendo
una
y después
bicoca la franquicia de los
$500
en una cantina la compró.
Sí, $500 le costó y ¿sabes por qué la compró? ¿Por qué tenía dinero? Porque él aprendió desde chavo, desde que repartía periódicos, de los bookers que apostaban en las carreras de caballos, que era algo legal en Nueva York y era una de las mayores diversiones. Y un ejemplo de ellos pues es el Polo Grounds, lugar donde también se llevaban a cabo estas competencias de carreras de caballos y juegos de polo. Y entonces Timothy Mara pues aprendió a todo esto y ya cuando fue más grande, que ya no era niño repartidor de periódicos, pues aprendió todos los secretos para poder apostar. Y entonces, en lugar de repartir periódicos, recibía apuestas en la calle. Y aprendió también que de ahí sacó gran parte de su fortuna y fue cuando compró a los Giants de Nueva York, ahí en este trato que tú mencionas, ¿no? Era un bar ahí en las calles neoyorquinas. Lo compró y al principio, pues como que no quería, ¿no?
Decía, pero de hecho, pues, no, yo no sé nada de eso. Pagar una deuda, ¿no? Porque llegó, se las
sí.
Eso me lo contó a mí y este personaje ya cuando estaba pues algo veterano, que habrá tenido como 86, 87 años, fue en el 2000 cuando lo entrevisté, en el Super Bowl contra los Ravens.
Pues,
ya ve que en el Media Day ponen en la, bueno, ya no, ya es todo un espectáculo, pero cuando nos tocó estar ahí, ponían a los dueños en las gradas y casi nadie se les acercaba, digo, porque muchos de los periodistas que van de México y del extranjero, pues van por los jugadores y normalmente van por los jugadores estelares, ¿no? Y la uh-huh. prensa local, pues ya los conoce, ¿no? Ya saben muchas historias. Entonces, yo lo vi solo y dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? Me puse a platicar uh-huh. y me acuerdo mucho que el señor me dijo, me caíste muy bien y te voy a contar una historia que la cuento mucho, pero me encanta contarla, ¿no? Y ahí empezó a decirme uh-huh. que estaba él en una tarde en un bar, ahí en las calles de Nueva York precisamente, y que se le acercó una persona, ¿no? Que le llegó y le dijo, oiga, fíjese que debo un dinero, pero pues no tengo, y écheme la mano, y que le dijo, pues bueno, ¿con qué me vas a pagar, no? ¿Cuál es tu garantía?
¿Respaldar? Ajá.
Tengo un equipo de americano, no, eso apenas va empezando, no sé qué, dime otra cosa. No, en serio, tengo los Gigantes de Nueva York, y en ese entonces también existía el equipo de los Gigantes de Nueva York de béisbol. Entonces dijo, a ver, ¿cómo? No, pues es esto y esto. Y ya. Le dijo, bueno, está bien, ahí está el dinero, dame la propiedad del equipo. Y ya. Como usted lo dice al principio, pues como todos los dueños, y eso es lo que yo le he dicho aquí en México, lo he comentado con las ligas profesionales, que es que no se parecen a la NFL, nunca. Nunca, tenemos 100 años de retraso y además somos un país totalmente distinto en cuanto a la idiosincrasia de absorber este deporte que es el fútbol americano. Entonces, pues así son algunas de estas.
Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, ¿no?
De limones y melones, aspecto. ¿No?
Ándale, algo así.
Pero bueno, algo. Yo también voy con el equipo de los Broncos, aunque man que me duela, pero sí, los Gigantes no tienen ni pies ni cabeza. Y Chicago contra los Rams, buen juego, pero voy con Rams. Pobre Matt Stafford, ¿no? Sí. Tanto huyó de la división norte de la NFC y su primer juego otra vez los Bears.
Bueno, pues ahí ya veremos si efectivamente los Osos ganar. A mí se me hace Matt Nagy un buen head coach y que puede hacer el trabajo ahí. Chicago, uno de los equipos es también del día que hemos comentado. Dallas hizo este equipo y ¿por qué? Simplemente yo creo que Chicago es una de las grandes tradiciones en la NFL. Durante muchos años también estuvo bocabajeado hasta que llegó aquel famoso equipo en el 85 con Mike Ditka cuando ganaron el campeonato. Entonces, se les fueron sus jugadores, se envejecieron y demás, y no alcanzaron a recuperar ahí el nivel, el buen nivel de juego que tenían. Pero estos monstruos de Midway, pues creo que pueden regresar ahora y tener una buena temporada, ¿no? Vamos a ver si es cierto, a ver si responde.
En el 2007, 2008 también tuvieron su oportunidad, pero dejaron ir un partido que le iban dominando a los Colts, precisamente el primer triunfo de Peyton Manning en un Super Bowl. Y ya para terminar, Doc, aquí mi corazón va a ganarme, pero ahorita diré las razones. Raiders ante Ravens y los Raiders van a ganar.
Bueno, pues está bien contra... Es como cuando te gusta una chava, ¿no? Y todos tus amigos te dicen, oye, pues si está re fea, ¿no? Y dices, bueno, tú estarás muy guapo. No, pero pues me gusta mucho, ni modo. Yo de aquí soy y no me muevo. Así es cuando le vas a un equipo de fútbol americano. Pero si son malísimos, yo le voy a ellos y yo estoy con ellos para siempre, ¿no? Entonces, pues está bien, los Raiders. Oye, y ahora por fin este año... Vamos a ver cuando se llene el estadio, el nuevo estadio de los Raiders, que es una maravilla, lo he podido ver. Y ahí en Las Vegas, bueno, pues ya sabes, en Las Vegas todo se hace a lo grande.
Y me tocó verlo espectacular. Lleno el sábado, porque jugó Brigham Young contra Arizona en el Las Vegas Kickoff, que de hecho el año que entra será BYU contra Notre Dame, que será un partidazo también.
Oye, por cierto, BYU es otro de los equipos que se quiere llevar la conferencia del Big 12, o sea, sacarlo de la conferencia de las montañas para al Big 12. Pues ya veremos a ver todos estos movimientos ya en su debida oportunidad, si es que el coach nos deja chance de seguir aquí platicando, pues comentaremos acerca de esto, ¿no? Más adelante.
Bueno, pues ya veremos. ¿Quién le atina más? Los Ravens han ganado los últimos dos juegos, pero también hay que destacar que Derek Carr va con marca ganadora ante Ravens y además va 3-0 en lunes por la noche sus últimas tres oportunidades, ¿no?
Y ya veremos. Pues no sé, mira, a mí John Harbaugh se me hace muy buen coachman con el equipo de los Ravens.
Ya con eso que me estás diciendo.
No es que no me guste, pero la verdad se me hace un coach más serio John Harbaugh, ¿no? Que Jim Gruden. Y precisamente por la tradición, ¿no? De Gruden de haber estado allá en Michigan, ser el Capitán América, ser un extraordinario quarterback. Y pues la verdad ha sido un head coach honesto. Ya vimos su hermano, pues no la hizo, ¿no? En la NFL, y sin embargo, ahora John Harbaugh sigue por ahí insistiendo y ha hecho un buen trabajo.
Pues sí, bueno, pues ya la otra semana estaremos viendo quién tuvo mejores dividendos. También ahí en las redes sociales díganos ustedes a quién le van. Mi querido Doc, pues ya se nos acabó el 20 y nos estaremos viendo la próxima semana.
Bien, muy bien, Rigo. Por cierto, también un saludo a un buen amigo, a Carlos Quijada, que sigue nuestras transmisiones. Carlitos, lo conozco desde pequeño. Él fue jugador ahí en un equipo que recordarás, los Friends de la Colonia Condesa. En juvenil fueron muy, muy famosos ya hace muchos años en la Liga Pop Warner. Así que también, pues él sigue disfrutando el fútbol americano y nos sigue constantemente aquí en este programa. Muchas gracias, Carlitos, un abrazo. Y a todos, pues muchas gracias por estar con nosotros y aquí seguiremos platicando de esto que nos gusta.
Bueno, pues a nombre del Doc Alfredo García Bustamante, soy Rigoberto Plasencia. Recuerde seguir aquí la señal, darle like y pues activar lo que son las alertas para que estén pendientes de toda la programación en vivo. Doc, que tenga una excelente semana y feliz año nuevo.
Gracias, igualmente mi querido Rigo, y también por recordarles que nos vean también en las mañanas. Tenemos programas de comentarios sobre, no nada más de fútbol americano, sino sobre varios deportes, incluyendo hasta el soccer.
Van a ver al Doc hablar ahí de fútbol soccer, de la selección mexicana. Pero bueno. Gracias, hasta la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.